de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Este parrafito lo he escogido porque después de lo que hemos hablado estos días, pues que son de San Pablo, que es de San Pablo lo que hemos hablado, pues aquí San Pablo ya se eleva a las alturas y nos dice que todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios y no por la carne, que es lo que venimos hablando, son hijos de Dios. Porque vosotros, dice, y yo digo vosotras, habéis recibido un espíritu de gracia, no un espíritu, como dice aquí, de esclavos, para recaer en el temor. ¿Os habéis dado cuenta de que estos días hemos hablado de cómo el pecado ya no tiene dominio sobre vosotros, sobre vosotras? Ya no tiene dominio, pues porque la gracia ha sustituido la raíz del pecado y ha sembrado una nueva raíz, la raíz de Jesucristo. Entonces, el pecado ya no tiene dominio sobre vosotras. Pero hay una enorme objeción aquí, y la objeción es que, aunque el pecado ya no tiene dominio sobre vosotras, seguís pecando, seguís siendo pecadoras. Entonces es muy difícil la fe, es muy difícil la palabra de Dios. ¿A quién escuchas? ¿A la palabra de Dios que dice que ya no tiene dominio el pecado sobre ti, o a tu experiencia? Porque tu experiencia te dice que sigues pecando. Menudo lío. Es un lío. Tu experiencia dice que sigues pecando. Porque sí, tú sabes que tienes Espíritu Santo, el Espíritu Santo te ha hablado. Has cambiado muchas cosas, estás cambiando poco a poco. Pero en cualquier momento te sale la raíz antigua y montas la de Dios es Cristo. Por cierto, esa frase viene del Concilio de Éfeso, en que se montó la de Dios es Cristo. Si Cristo es Dios o no Cristo es Dios. Una pelea entre los obispos tremenda para ver esto. Figuraos lo viejas que son las frases alguna vez. Pues aquí también se monta la de Dios es Cristo, porque ¿a quién hago caso? A mi experiencia. Pero no solamente vosotras, que sois chiquillas todavía, sino yo. Yo sé que tengo el Espíritu Santo, porque ha cambiado muchas cosas en mí, que vivo de la gracia. Pero yo creo que el pecado ya no tiene dominio sobre mí, si todavía tengo la experiencia continuada de pecado, de debilidad, de cobardía, de no tener ganas, de saltarme las vísperas y las completas y todo porque me voy a la cama, y de tantas otras cosas. Entonces digo yo, ¿hago más caso a mi experiencia? Si hago caso a mi experiencia, entonces ¿qué sucede? Que vuelvo al pecado, que me domina otra vez el pecado, que caigo otra vez en manos del demonio que me acusa y me dice: pero si tú eres pecador, todo lo que dices de Jesucristo y la experiencia que tienes de Jesucristo y del Espíritu es todo mentira. Porque no hay en el ser humano el dominio absoluto sobre estos temas hasta la muerte. Puede ser que algún gran místico, puede ser que... Pero bueno, que no se descuide mucho tampoco el gran místico, porque es de carne y hueso igual que los demás. Entonces, ¿a quién obedecemos? ¿A la palabra de Dios o a mi propia experiencia? Pues bueno, yo voy a obedecer, a creer la palabra de Dios, que me dice que el pecado ya no tiene dominio sobre mí porque tengo el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo soluciono el problema de que, sin embargo, sigo siendo pecador? Pues bueno, lo soluciono de la siguiente manera. Sí, sigo cometiendo pecados, pero ya no son pecados. Porque la raíz la tengo en Jesucristo, no la tengo en el pecado. Luego ya se transforma eso en una debilidad y en una cruz. Ya no quiero yo hacer esos pecados, aunque los haga. Y al no quererlos, pues sencillamente ya no tienen dominio sobre mí. Y ahora viene San Pablo y lo remacha. Viene San Pablo y lo remacha diciendo, claro, en efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y habéis recibido un espíritu de gracia, no un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Creed que habéis recibido un espíritu de gracia, porque si no, volvéis al temor. ¿Qué significa el temor? Al miedo a la condenación, al miedo que engendra la ley, al miedo que engendra el cumplimiento, al miedo que engendra una vida. Si yo creyera que no tengo un espíritu de gracia, pues tendría otro concepto del pecado. Tendría más morbo, más aguijón, más malicia a mi pecado. Y dejar las vísperas y las completas porque estoy cansado, me costaría mucho más. No, no, por nada del mundo, yo no las dejaré. Pero como tengo espíritu de hijo, pues las dejo. Las dejo y me voy a la cama tan tranquilo. Y duermo como un hijo. Y duermo como un hijo. Diréis, pero esto es muy peligroso. Digo, ya lo sé que es muy peligroso. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque puedes entrar en la gracia barata. En la gracia de rebajas o de saldo. Ya, pero es que yo estoy al tanto. Yo estoy al tanto para no pasarme, para seguir siendo hijo, para saber que soy, como dice aquí, porque el que es hijo, pues tiene un espíritu que le hace clamar Abba, Padre. Y yo, aún dejando las completas y las vísperas, sigo diciendo Abba, Padre. Y entonces, pues no, soy hijo todavía. No tiene dominio sobre mí el pecado. No me hace daño el pecado de no rezar las completas y las vísperas porque estoy machacado. Pero si no, las rezaría. Como hacen muchos curas y muchos frailes. Yo la verdad es que siempre he sido un poco viva la Virgen, ¿eh? Os lo digo. Antes incluso de... Me he saltado muchas cosas de esas con facilidad. A pesar de que la ley que tenía encima me decía que era pecado grave no rezar el oficio entero. Pero yo, eso de grave no lo entendía muy grave. Grave significa peso. Una cosa grave es una cosa que pesa. Y digo, es grave, sí, pero no pesa demasiado. O sea que no debe ser demasiado grave. Y ahora, ya cuando he entendido esta dimensión del espíritu, pues es mucho menos grave. Pero es mucho menos grave porque tengo la experiencia del espíritu que me ha puesto la raíz, una raíz de gracia, una raíz de gracia, y ha arrancado la raíz de pecado. Y por lo tanto, cualquier pecado que cometa, ese que estoy diciendo, pues no queriendo hacerlo, no tiene dominio sobre ti. Porque no, tú no quieres hacerlo, tú quieres estar con Jesucristo. Y eso se nota, porque esto es una vivencia interior. De ahí viene el tema de que es importantísima la vivencia para conocer a Jesucristo dentro de uno. Si solo lo conocemos teóricamente, con teorías o con conceptos, no entramos nunca en esta filigrana de que el pecado no pueda tener dominio sobre ti. ¿Y esto cómo se entiende? Pues por tu familia o por una persona que te quiera. Con una persona que te quiera mucho tienes mucha más libertad que con una persona que no te quiera. Con una persona que no te quiera tienes que comportarte. Y con una persona que te quiera mucho, pues te da igual. ¿Me entiendes? Con una persona que no te quiera y estás en casa con ella, imagínate hombre y mujer. Una persona que no te quiera, te tienes que comportar. Tienes que vestirte, tienes que ir bien vestido, tienes que guardar las formas, tienes que no sé cuántos y tienes no sé cuál. Con una persona que te quiera mucho, con una mujer a la que quieras mucho, da igual que vayas bien vestido, que no vayas bien vestido, te pones cómodo. Y si hay mucha la confianza, aunque estés desnudo, te da igual. ¿Es pecado? Con la otra persona, sí. Pero que con esta que quieres, pues no. Pues no. ¿Por qué? Porque la confianza crea una libertad. Una libertad que no es para el mal de ninguno de los dos, porque si fuera para el mal, pues ya estamos en otro tema distinto. Entonces, con Dios igual. La ley del Espíritu te hace tener una confianza con Dios, que aquí la llama Pablo la llama de hijo. Podía llamarla de novio o de novia. La llama de hijo. Y dice Abba, padre. Pero esa confianza con Dios hace que tu psicología esté muy a gusto con Dios, libremente, sin corbata, sin un vestido de etiqueta, sino a tus anchas, con paz, con tranquilidad. Porque cuando no tienes confianza con Dios y le consideras tu juez, va siempre con corbata. Y siempre. Esto sí que lo entendéis, ¿no? Porque tontas no sois. Tontas no sois, eso está claro. Y entonces, pues, si pierdes la confianza con Dios que te da el Espíritu, recaes en el temor. Porque cuando estás en casa con una persona que no te quiere y no la quieres, vuelves al temor. Al temor del comportamiento. Lo tengo que comportar. Yo con esta no me tomo ninguna confianza. Absolutamente ninguna. Y siempre seré, está de mí, no va a decir nunca nada, ni una palabra. Porque cualquier cosa que haga se va a aprovechar para difamarme. Entonces voy a estar. Y eso, si lo colocas con Dios, pues eso es igual. Yo, con Dios, me voy a portar como si no le quisiera, como si fuera mi juez. Nunca tendrá nada que reprocharme. Nunca tendrá nada que reprocharme. Pues si no, no me ayudará. Y viene el demonio y me acusa. Entonces son cosas muy, muy sencillas, poniéndolas así, en vista de lo que nos sucede en este mundo, porque tampoco Dios nos ha dado una revelación que no sea, que no tenga parábola aquí, que no tenga semejanza aquí, que no tenga símil aquí en este mundo. Entonces, pues, esta reflexión pues viene a fundamentar lo que hemos hablado estos días. De todo esto, del morir con Cristo, de vosotras me dijisteis el primer día, háblanos del querigma. Y yo así desde el primer momento me quedé, digo, bueno, ¿y dónde nos vamos a meter? Fueron ellas. Y lo hemos hecho. Ahora me alegro un montón. Porque claro, también hablando del querigma, es decir, cogiendo al toro por los cuernos. Desde el primer momento, una de dos: o te descuerna el toro y te saca las tripas, o le dominas. Y yo, pues la verdad es que es algo bien, bien convencido de que sí, de que podíamos hablar del querigma, y que lo hemos hablado, y que bueno, pues que se necesita una altura para hablar de esto. Y que la hay, existe entre vosotras esta altura. O sea que os podéis poner muy, muy en la línea de una formación fuerte, porque la raíz, que es lo importante, está plantada. Está bien plantada. Ahora, bueno, pues el noviciado. Pero si después tenéis que estudiar teologías, o tenéis que estudiar no sé qué cosa, bueno, no sé si estudiáis o no, pero supongo que sí. Pues todo lo que venga detrás siempre es menor que esto. Pero ya son teologías de conceptos, ya son teologías, digamos, catequéticas, que explican la experiencia de fe, o sea, la experiencia del querigma. Y lo explican y te ponen ya, digamos, te llevan el querigma pues a la psicología, te llevan el querigma a la moral. Y el querigma a la moral pues se llama, pues eso, moral, o se llama ética, o se llama alguna cosa de estas. El querigma en otros campos pues, no sé, se puede llamar conocimiento, teoría del conocimiento, se puede llamar psicología, pero ya todo es la experiencia de Dios derramada sobre las cosas de Dios. Por ejemplo, pues puedes hacer una especialidad en pastoral, ¿vale? Pero tú la especialidad en pastoral siempre la harás muy profunda, porque la raíz que tienes es querigma. Y si resulta que haces una especialidad en pastoral sin querigma, pues ¿qué pasa? Que hablarás de todos los valores cristianos habidos y por haber, de todos los colores y colorines, de todas las liturgias, de todos los cultos, de todos los ritos y de todo, y no nombrarás a la palabra Jesucristo. Porque no tienes la experiencia de Jesucristo. Lo fundamentarás todo, digamos, en una comunidad pues que hace muy bien la liturgia, que canta muy bien, que es muy, muy sonora, todo, que las monjas son perfectas en todos los gestos, que se agachan todas a la vez, que lo hacen muy bien, y que saben cuándo hay que apagar y encender las velas. Pero ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Pero el que vive esto como raíz, el que vive esto como raíz, la raíz es Cristo. Y después la pastoral que tú tengas que predicar o enseñar, o incluso estudiar, le preguntarás al maestro y le dirás, pero hay una amiga nuestra de las terciarias de Madrid que se llama María, María, Narváez, que está estudiando en la Universidad de San Dámaso, está estudiando teología. Y claro, esta tiene raíz querigma, que es la raíz querigma que hay en Maranata. Y entonces, pues por lo que yo la oigo, porque ella además es jorugadora, pues vuelve locos a los profesores. Y entonces este año tiene un profesor sobre la gracia, sobre gracia. Pero el profesor solo les enseña la gracia en San Juan y en no sé quién más. Y está, pues claro, ya el primer día cuando el profesor dijo eso, pues ya levantó la mano. Dijo, señor profesor, pero yo creo que San Pablo también dice algo sobre la gracia. Yo he oído que San Juan... Y el otro ya enfadado, claro. ¿Por qué? Sí, pero... estudiar la gracia de San Pablo es muy peligroso, muy peligroso. Se acerca mucho a los protestantes, es muy peligroso. Nosotros estudiamos esto. Y dice ella, me decepcionó. Me decepcionó y se lo dijo. Y al salir de las primeras clases se lo dijo, mire usted, es que me ha decepcionado profundamente. Esto es engañar a los chicos. Esto es engañar a los chicos, porque el predicador de la gracia, si no vaya usted a Roma, a la Basílica de San Pablo Saburos, y lo verá allí una estatua enorme que pone Predicator Gracia, el predicador de la gracia es San Pablo. Y aquí en esta universidad no se da la gracia según San Pablo, sino según San Juan. Que no es el predicador de la gracia, aunque también lo sea como todo apóstol. Por eso, cuando la raíz está bien puesta, no te da gato por liebre nada. Y ella dirá, bueno, pues tendré que aguantarle por aprobar. Pero este señor me ha decepcionado profundamente y no tiene nada que decirme. Ahí tienes ya el don de consejo funcionando. El don de consejo funcionando es que sabes por dónde tienes que ir. Y este, pues, se queda a medias con todo. Pero si tú tuvieras que hacerlo, pues harías lo mismo. Es decir, si tú tuvieras que hacerlo, bueno, lo mismo no, lo contrario. Si tú tuvieras que hacerlo, pues, desde la raíz de gracia que ya tienes con el querigma, puedes realmente enseñar a otros, no solamente en una clase de gracia, sino en una clase de pastoral. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar a los niños en la catequesis? A los niños de primera comunión. Pues no les enseñas cuatro bagatelas, cuatro frivolidades, cuatro cancioncitas y cuatro saltitos en el aire. Sino que les hablas de a quién van a recibir. Les hablas de Jesucristo. Y al hablar de Jesucristo, pues les haces orar a los niños. Porque el querigma siempre lleva a la oración. Y las demás cosas no llevan a la oración. Ni la catequesis lleva a la oración. Tiene que ser muy ungida. Y una catequesis sin querigma no lleva a la oración. Ni una teología. Ni una teología de cualquier clase sin querigma lleva a la oración. ¿Por qué? Porque es intelectual. Y vosotros habéis ido a clase, ¿no? Y cuando termináis la clase, cuando termina el profesor, ¿qué hacéis? ¿Os quedáis orando? No, cerráis el libro fuera. Cuanto antes fuera. No te lleva a ninguna oración. Te lleva a decir, menos mal, ya terminó. te lleva a otro tipo de cosas, te saca, te saca. Mientras que el querigma, pues el querigma calienta y da por dentro fuerza. Por eso, pues, San Pablo concluye en este capítulo 8 a los romanos. Es el capítulo quizá más bonito de toda la Biblia sobre el Espíritu Santo. Es el capítulo del Espíritu por excelencia. Aquí esta Biblia de Jerusalén titula capítulo 8, La vida del creyente en el Espíritu. Es el título. Después empieza capítulo 8, versículo primero, todo esto, ¿no? Y después habla de cómo estamos destinados a la gloria, habla del plan de salvación, quién nos separará del amor de Dios. Una vez que tienes el querigma metido, ¿quién te separará? Porque ¿qué te ha dicho el querigma? Pues el querigma te ha dicho que estando unido con Dios y siendo hijo en el Hijo, estás libre, estás salvada, porque Él ha cargado con todos tus pecados. En Dios tienes libertad para entrar y salir. Nadie te pedirá cuentas. Y dice San Pablo, pues, ¿y quién nos separará entonces? ¿Quién nos pedirá cuentas? Concluye diciendo, ante eso, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, nos lo ha dicho el querigma, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él gratuitamente todas las cosas? ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos acusará de que no tenemos miedo? ¿Quién nos acusará de que no llevamos corbata? ¿Quién nos acusará de que nos comportamos muy libremente? ¿Quién nos acusará de la libertad? Por eso San Pablo después en Gálatas habla de la libertad de los hijos de Dios. Es que hay una libertad. El querigma da una libertad. Vosotros conocéis otros grupos humanos que no se comportan ante Dios libremente, que se comportan ante Dios con miedo y con etiqueta y con corbata. Siempre, pues tienen miedo. ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? ¿Acaso Cristo, el que murió, más aún el que resucitó, el que está sentado a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros, acaso Cristo, que fue el que ha muerto por ti, te va a acusar? ¿Se ha cargado con tus pecados para liberarte por amor? ¿Cómo te va a acusar él? Es que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, exacto. Todos compareceremos. ¿Entiendes? Pero cuando pases tú al lado, cuando llegues al lado del Cristo, al tribunal, ni el portero te pedirá el pase. ¿Por qué? Pues tú haces una seña, no, ese. Ya tienes franqueada la puerta. No necesitas ningún tribunal de Jesucristo porque Él ha cargado con todo lo tuyo y Él lo sabe y tú lo sabes porque os queréis. Porque hay amor, así que entres en casa directamente. Si no has creído en Jesucristo así, pues a lo mejor te salvas, pero pasas por el tribunal. Y te dirá Jesucristo lo que decía Santa Catalina, ¿y por qué me tenías tanto miedo? ¿Y cómo no te has enterado después de tantos años de que yo he cargado con todas tus cosas? ¿Cómo no te has enterado del querigma? ¿Cómo te has enterado de todas estas cosas y has estado toda la vida ahí con unos temores y unos miedos terribles? De que yo te podía condenar. ¿Cómo has confiado más en ti que en mi misericordia? Como dice Catalina de Siena. ¿Cómo? ¿Cómo has hecho eso? Bueno, pasa. Pasa, pero a ver si te alegras un poco más en el cielo de lo que has estado en la tierra. Porque si no, hasta nos vas a estropear el cielo. Y aquí yo no permitiré a nadie que nos estropee la libertad del cielo. Bueno, pues eso es. ¿Qué diremos? Pues, es que después se habla de eso, de que, claro, ¿qué diremos pues? ¿Que Dios no es justo? Pues claro que es justo. No puede hacer Dios de sus cosas lo que quiera. No puede hacer Dios ese acto de amor tan tremendo de amarte gratuitamente. ¿Qué es lo que más te fastidia de todo? Porque por otra parte, fastidia enormemente que te ame gratuitamente hasta que lo entiendes y te sientes hijo, y entonces los hijos no tienen, no sé, ¿cómo se dice eso? No les duele que los padres les amen gratuitamente. Pues es mi papá, y es mi mamá. Entonces, pues, pero los que no somos hijos, hasta entrar en la dimensión de hijos, pues no tenemos tan asumida la gratuidad, es decir, el hecho de que nos puedan querer sin haberlo merecido. ¿Un hijo ha merecido que su madre lo quiera? Pues no. Pues no. Pero lo quiere. ¿Por qué? Pues porque es hijo. Simplemente porque es hijo, no por merecimiento. Porque un hijo cuando nace no ha merecido nada. Nace, pero es hijo. Y como es hijo, se le quiere. Y se le quiere mucho. Pero si se lo ponemos a Dios, decimos, Dios, es que Dios nos quiere porque somos hijos. Venga, hombre, no me digas tonterías. Dios nos quiere porque lo hemos currado. Porque nos lo hemos currado. ¿Y pero quién te ha dicho a ti eso? Pues todo el mundo lo dice, y ya sé que todo el mundo lo dice, pero es mentira. Claro, y al final te crucifican, porque como no dices lo que dice todo el mundo. Pero tienes razón. Lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no engaña. Pues bien, hermanas, con esto terminamos estos días de reflexión, de querigma, de, pues no sé, de estar juntos y de compartir y de conocer y de conocernos y de todo esto. Muy buenos, para mí muy buenos. ¿Habéis crecido mucho en mi concepto? No se dice crecido, ¿cómo se dice? Hay una frase que dice eso, sí. Os valoro mucho más que antes. Y bueno, pues nada. Pues eso es. Así que gloria al Señor y hasta el día 8, que nos veremos en la tomadera.